Es un gozo poder estar con ustedes hoy. Siempre trae mucho ánimo a mi vida poder venir con mi familia. Y como Benjamín, que es americano, les presentó en español, yo que soy hispano, les voy a presentar en inglés. Fue un error ahí en la presentación que mandé la de en inglés, pero aquí somos Spanglish bilingües, van entendiendo. Y yo estuve aquí en septiembre y presenté. Yo lo que sí, cada vez que vengo, como que siento que estoy viendo muchas caras nuevas. A ver, ¿cuántos estaban aquí? Yo estuve aquí estudiando del 2012 al 2016. Ah, qué pena. ¿Cuántos estuvieron aquí en el tiempo que yo estuve aquí, del 2016 para abajo? Wow, o sea que el resto es totalmente nuevo. Wow, gloria a Dios por eso. De verdad trae mucho ánimo a mi corazón poder irles conociendo. Yo soy Ángel Cardoza de Santo Domingo, República Dominicana. Esta es mi familia. Ahí está Yamel, mi esposa, y mi hija Ana, y Manu está por ahí. Los demás están repartidos en el campus de Grace. Teníamos varios años que no podíamos venir como familia todos juntos, pero vinimos para la conferencia de misioneros y ha sido un tiempo de mucho aliento, de mucho gozo, de mucho ánimo compartir con cada uno de los misioneros, compartir con ustedes. Yo estoy pastoreando en Santo Domingo, República Dominicana, en la Iglesia Cristiana de la Comunidad. Sí, en Santo Domingo hay más iglesias que la de Miguel Núñez y la de Sujel Michelén. Hay otros pastores, hay muchas más iglesias. Mi iglesia es una que está en la parte oeste de Santo Domingo. Yo volví allá en el 2016. Este año justamente cumplimos 10 años. Yo lo miro para atrás y como que no lo creo. Siento que fue ayer que me fui de aquí. Pero tenemos 10 años. 10 años que yo esta semana reflexionaba con muchas aflicciones, pero con más victorias que aflicciones. Porque en medio de todo yo puedo ver la mano de Dios obrando. Yo me fui de aquí con una intención. Mi intención era plantar una iglesia. Yo regresé a la iglesia de donde salí, que pastoreaba a mi padre. Pero en el 2017, mientras me preparaba para plantar, él tuvo cáncer y murió en el 2018. Y entonces el Señor permitió que nos quedáramos allá. Y su mano ha sido muy misericordiosa en todo este tiempo. Nuestra iglesia tiene unos 300 miembros, va creciendo en familia. Yo tengo 5 hijos, eso no es muy común ya, aún en nuestros países, y la gente entonces ahora nos conoce como la iglesia que la gente tiene muchos hijos. Yo tengo un pastor amigo que el otro día decía, a mí me decían que la iglesia de Cardoza estaba creciendo, pero si él tiene 5 hijos, ni modo, imagínense. Pero sí, la iglesia va creciendo y eso nos ha llevado a la necesidad de construir. Desde el año pasado iniciamos un proyecto de construcción que busca añadir casi 400 asientos más al templo principal, tener salones para escuela dominical. Ahora mismo en el salón principal tenemos 450 sillas, o sea que casi duplicaríamos la capacidad. Añadir salones de escuela dominical, salones de oficina. Ahí se presentó una foto de la construcción, ya está mucho más avanzada, ya las paredes están puestas, el techo y todo. Esta semana pusieron parte del piso y el área de escuela dominical se está preparando. O sea que el Señor ha ido obrando en su gracia, bendiciendo este proyecto. También nosotros iniciamos con la ayuda de los hermanos de España, del Seminario Berea, hace 2 años un certificado de estudios bíblicos en un centro de entrenamiento que queremos tener allá. Ya este mayo se graduaron unas 32 personas de ese primer programa. Yo he estado, como soy el único graduado ahora mismo allá, estoy siendo ayudado por los hermanos de Berea, tanto el pastor David Robles como Ever, como Gustavo Pidal han viajado y me han ayudado para enseñar las clases allá. Y ahora mismo tenemos, se graduaron 31 y tenemos como 33 que están en el programa. O sea que les pedimos que oren por eso para que el Señor en su gracia pueda continuar enviando hermanos. Enviamos un hermano aquí que se llama Raimer Piña, que la idea es que él se prepare aquí en el seminario y pueda volver. Si usted lo ve, siempre recuérdele, tú tienes que volver para Santo Domingo, que no se me quede. Me le da la patadita. Yo recuerdo cuando estaba aquí que el pastor Henry siempre que me saludaba me decía, Santo Domingo, Santo Domingo, y así fue. O sea que ayúdenme ahí. Pero sí, y el Señor, hay varios hermanos más que están haciendo el seminario en línea, masters, tanto el programa en español como hay un hermano que está haciendo la maestría en divinidad en inglés. O sea que el Señor va obrando por medio de, en su gracia, allá en la iglesia. Y sobre peticiones de oración, cosas que les pido, por las cuales les pido orar. Primero hay un equipo, un STM que va el sábado 25 de julio, parten allá. Este es un, los grupos que van en julio tienen mucho trabajo, van principalmente para la Escuela Bíblica de Verano, el VBS, o Escuela Bíblica de Vacaciones, también le dicen algunos aquí. Nuestro VBS es bien grande. El año pasado alcanzamos cercano a los 600 niños cada día por 4 días seguidos. Cada año va subiendo 100. Una hermana que fue hace algunos años me preguntó hace poco, y ahora van 1,000 porque cada año va subiendo. O sea que entre el calor y todo lo que se hace, se pone un poco complicado a veces, pero es un tiempo de mucha bendición, de mucho ánimo. Si usted está aquí, ha ido, sabe de lo que le hablo. Y te invito a que te puedas sumar. Se van el 25, si te quieres sumar de aquí al 25, puedes sumarte. Allá donde caben uno, cabe dos, y donde caben dos, caben tres. Pero si no, ora para que te puedas sumar el año que viene, si el Señor lo permita, lo permite, y estar con nosotros. También, aparte del STM, les pido orar. Tenemos una conferencia bíblica. Nosotros hacemos todos los años. Tenemos 7 años haciendo una conferencia bíblica que se llama Columna de la Verdad. Este año va a ser centrada en misiones. Se llama La Gloria de Dios en las Misiones. Y va el pastor Mark Taglock de aquí. Va Chris Burnett. Va a estar el pastor Miguel Núñez y yo enseñando. Va a ser 7, 8 y 9 de agosto. Es un tiempo de mucha enseñanza por la zona donde estamos. No hay iglesias de sana doctrina. Ha habido como cierta resistencia o curiosidad de varias iglesias carismáticas que creen que porque somos la iglesia del pastor MacArthur, que no se cree en el Espíritu Santo, lo que dicen algunos. Pero poco a poco yo veo como jóvenes, sobre todo, se van acercando. Porque yo creo que hay un despertar en Latinoamérica por la sana doctrina. Así que les invito a orar por esta conferencia. Y también les pido orar por el certificado, que el Señor continúe obrando ahí, y por la construcción, por la construcción. Si el Señor lo permite, planeamos terminar el año que viene. Este es un proyecto que vamos paso a paso, hasta donde podamos, pausamos, seguimos. Pero ustedes saben cómo en Latinoamérica hay mucha corrupción. Yo no sabía que había tanta corrupción en el sector de la construcción y las iglesias no escapan de eso. O sea, los ayuntamientos te piden soborno frontalmente. Nos pararon la construcción casi por 2 meses porque pedían un soborno que no le dimos. Y el Señor luego obró y lo quitaron y hemos continuado. Así que vamos donde el Señor permite, como el Señor permite. Así que les pedimos orar por eso. Eso es todo en cuanto a República Dominicana. Si alguien puede, bueno, Benjamín me puso a orar por él. ¿Y qué tal si tú oras por mí, Benjamín? Dejaste el micrófono, pero ¿te acercó este o se escucha?
Sí, se escucha.
Se escucha. Se escucha.
Okay. Amado Señor, te damos gracias por ahora sí. Amado Señor, te damos gracias por lo que tú estás haciendo mediante el ministerio de Ángel en su país. Es precioso ver cómo estás rescatando y redimiendo almas para tu gloria. Por favor, ayúdale con sabiduría, con discreción en todos los planes que tiene en cuanto al seminario, en cuanto a la construcción, en cuanto a levantando hombres para servir fielmente en la Grey. Señor, por favor, permite que lo pueda hacer con tanta amor, tanta fidelidad, que puede ser fiel entre los santos en la iglesia, pero también con su familia. Guárdale, Señor, de cualquier desliz, de las tentaciones ministeriales, y que Él puede ser hallado fiel. Magnifique tu nombre en la República Dominicana, por amor de tu nombre.
Amén. Gracias, mamá. Gracias. Tanto Yamel y yo vamos a estar aquí al final de la clase. Si quieren tarjetas, aquí tengo algunas. Yamel también tiene más. Y si quieren hablar, preguntar, aquí estamos a la disposición. Bueno, hoy yo quisiera que me invitaron a enseñar. Soy yo que enseño, ¿cierto? Soy yo que enseño. Me invitaron a enseñar y quisiera que nos centremos hoy en Isaías capítulo 40. En mi tiempo aquí, este tiempo de escuela dominical nos daba como un espacio un poco más, un poco diferente, no tiene que ser necesariamente un sermón, pero de clase. Y yo quisiera que tengamos una lectura a través de Isaías capítulo 40, viendo lo que el Señor intencionó decir a su pueblo por medio de este maravilloso capítulo de las Escrituras, Isaías capítulo 40. Hay momentos en que los creyentes no pierden necesariamente la fe, pero sí pierden las fuerzas. Esos momentos de espera que generan ansiedad, donde no sé qué está pasando, donde tengo dolor, donde tengo aflicción. Y ahí puede entrar algo que es no un ateísmo teórico, pero un ateísmo funcional. Donde yo digo que yo creo en Dios, donde digo que creo en la soberanía de Dios, pero en donde mi esperar no proyecta que yo realmente creo en la soberanía de Dios, sino que yo creo más en el poder de la aflicción o lo que yo pueda o no pueda hacer. Juan Calvino, hablando de eso, comentando en un sermón del libro de Hebreos, dijo lo siguiente: la incredulidad no consiste solamente en negar a Dios con la boca, sino también en rehusar descansar en sus promesas. La incredulidad no consiste solamente en negar a Dios con la boca, sino también en rehusar descansar en sus promesas. Muchos cristianos son ateos funcionales, confiesan a Dios con sus labios, confiesan que Dios es soberano, pero sus preocupaciones, sus decisiones y sus temores revelan totalmente lo contrario. Y eso es lo que empezamos a ver en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 fue dado a un pueblo que estaba lidiando precisamente con esto. Aunque Isaías ministró en el siglo 8 antes de Cristo, esta sección del libro mira proféticamente hacia un tiempo posterior cuando Judá estaría en exilio. Los primeros 35 capítulos de Isaías son un llamado constante al arrepentimiento por el pueblo haberle dado la espalda a Dios. Dios les da un mensaje a través del profeta Isaías de juicio, pero sobre todo un mensaje de un llamado a arrepentimiento. Y él va desplegando el juicio contra su pueblo. Yo lo veo de una manera telescópica. En los capítulos del 1 al 12, Isaías denuncia el pecado de Judá, la idolatría, el orgullo, la injusticia, la hipocresía religiosa. En los capítulos 13 al 23, él anuncia el juicio sobre las naciones, mostrando que ningún reino está fuera del gobierno soberano del Señor. En los capítulos 24 al 27, él amplía la visión al juicio de toda la tierra, pero también anuncia una esperanza futura que vendrá. Y en los capítulos 28 al 35, él advierte contra las alianzas con los hombres y enseña que la verdadera seguridad solo se encuentra en el Señor. Y ese mensaje de juicio alcanza su punto culminante en los capítulos del 36 al 39, donde el Señor presenta una historia real, humana, que prepara el escenario para Isaías 40. En esos capítulos del 36 al 39 funcionan como un puente, y Dios vemos ahí que libra milagrosamente a Jerusalén de Asiria. Ezequías, Afir, se enferma y Dios le concede 15 años más de vida. Pero después, a pesar de haber recibido respuesta de Dios a su clamor, tiene un tiempo de orgullo donde muestra todos sus tesoros y dónde está su confianza a los enviados de Babilonia. Entonces, si miras ahí en Isaías capítulo 39, en el versículo 6 y versículo 7, el Señor le da a Ezequías una profecía de juicio. Ciertamente, Isaías 39, 6, ciertamente vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice Yahweh. Versículo 7, y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales para servir en el palacio del rey de Babilonia. Este es el anuncio del exilio en el punto culminante de la mitad de este libro. Y entonces es justo luego de ahí que nos llega Isaías capítulo 40, que es como que Isaías está saltando 150 años más adelante al futuro y habla del pueblo que va a estar en exilio. Y al hacer en este mensaje, en Isaías capítulo 40, yo sé que son varios versículos, pero ahí lo que el Señor está tratando es de revelar la grandeza de su nombre para que su pueblo pueda descansar en él. Porque la ansiedad y la preocupación se maximizan no por la aflicción que enfrentamos. La aflicción puede ser real, el dolor puede ser genuino, pero la cura para la ansiedad y la aflicción viene en confiar en la grandeza del nombre del Dios al cual adoramos. Así que Isaías aquí nos presenta tres verdades acerca de Dios que sostienen al creyente cuando su alma está cansada. Tres verdades acerca de Dios que sostienen al creyente cuando su alma está cansada. Y si tú eres humano, tú te has cansado. Si eres cristiano, sabes que cuando venimos a Cristo, no es que el mundo se pone más fácil. No, las aflicciones suelen venir aún más, la resistencia suele venir aún más. Nuestro carácter, nuestra fe, nuestra fidelidad es probada continuamente. Es real las aflicciones que pasamos. La primera verdad que Él nos presenta aquí para sostenernos en medio del cansancio que atravesamos por las aflicciones es que Dios consuela a su pueblo. Dios consuela a su pueblo, del versículo 1 al versículo 11. Yo creo que una de las verdades más maravillosas, más hermosas, pero menos estudiadas es lo cercano que es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que se comunica, pero no solamente se comunica, nuestro Dios es un Dios cercano. Él nos creó, no solamente nos creó, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando nosotros le dimos la espalda, nuestro Dios es tan cercano que Él envió a su único Hijo para nosotros poder ser reconciliados con Él. Y no solamente se queda ahí, Él viene a habitar en nosotros, en el creyente. El Señor quiere transmitir en estos primeros versículos que a pesar de la soberbia de su pueblo, Él quería traer consuelo a su pueblo. El capítulo 40 en el versículo 1 comienza con un verbo que es repetido enfáticamente, consuelen, consuelen. Y la idea de consuelo ahí va mucho más allá de simple decir unas palabras de ánimo. Dependiendo del contexto, este verbo consuelen puede ser traducido como fortalecer al afligido, como dar esperanza al desanimado, como hablar palabras que restauren el ánimo. Pero en el Antiguo Testamento el uso de este verbo suele describir el consuelo que llega después de una gran aflicción. No es un optimismo superficial ni una negación del dolor, es el alivio que proviene de la intervención poderosa de nuestro Dios. Ahora, para mí lo sorprendente aquí en Isaías capítulo 40 no es solamente el verbo, es quién está dando la orden. Es Yahweh, el Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra, del cual Judá se había alejado. Después de 39 capítulos anunciando juicio y llamado a arrepentimiento, es Yahweh mismo que ordena que su pueblo sea consolado. El mismo Dios que disciplinó a Judá declara que ha llegado el momento de hablar esperanza. Él está diciendo: yo soy quien tiene la última palabra. Yo soy quien digo cuándo van a juicio y cuándo va a llegar el consuelo. Es como si dijera: ya basta de anunciar juicio. Ahora anuncien a mi pueblo que mi gracia está por manifestarse. Yo creo que un detalle exegético aquí maravilloso es la repetición de este verbo, consuelen, consuelen. No es un simple recurso estilístico aquí. En la literatura hebrea la repetición suele expresar énfasis, urgencia, intensidad. Dios no está dando una instrucción rutinaria. Él está insistiendo en lo que su pueblo necesita, que solo Él puede darle. Y mira algo aquí también muy hermoso, y es el lenguaje que él está utilizando. Él utiliza el lenguaje del pacto. No solamente dicen consuelen, consuelen desde lejos, pero mira cómo él reclama a ese pueblo que le dio la espalda como su pueblo, mi pueblo. Yo soy su Dios. Judá había pecado gravemente, habían abandonado al Señor, habían practicado idolatría, habían confiado en alianzas humanas, habían desconfiado del mismo Dios. Sin embargo, Dios todavía dice: mi pueblo, vuestro Dios, su Dios. Él los está reclamando como suyos. Él sigue identificándose como el Dios de ellos. Es la fórmula del pacto que él le había revelado a su pueblo desde Éxodo capítulo 3, cuando se apareció a Moisés. Recuerda, en Éxodo capítulo 6, versículo 7, él utiliza este mismo lenguaje. Él dice: los tomaré a ustedes por mi pueblo y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. En el pacto, en Moab, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 13, repitiendo su pacto a la segunda generación, él les dice: a fin de establecerte hoy como su pueblo y que él sea tu Dios, tal como te lo ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. En Levítico capítulo 26, versículo 12, él habla de su presencia en medio de ellos: andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahora, esto no significa que el Señor esté utilizando en Isaías 40 este lenguaje del pacto a pesar del pecado de su pueblo. Eso no significa que el pecado carezca de consecuencias. Isaías había demostrado precisamente lo contrario. El Señor había mandado un mensaje de juicio contra el pueblo continuamente los primeros 39 capítulos. Lo que sí esto significa es que la disciplina de Dios sobre sus hijos no procede del abandono, sino del amor del Padre que se ha comprometido con ellos. El exilio no significaba que Dios había perdido el control, tampoco significaba que sus promesas o que su poder había fracasado. La disciplina de Dios no había cancelado su pacto para con ellos. Yo creo que el creyente debe de aprender a distinguir entre la disciplina paternal de Dios y la condenación judicial de Dios. Cuando Dios disciplina a sus hijos, no deja de ser su padre. Cuando Él permite pruebas, no ha renunciado a ellos. Cuando parece distante, no ha roto su relación con ellos. Dios puede corregirnos, Dios puede confrontarnos, Dios puede permitir consecuencias dolorosas, pero no vuelve a tratarnos como enemigos judicialmente condenados, porque la ira que tú y yo merecíamos fue satisfecha en Cristo. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso incluso en medio de la disciplina, Dios puede decir, son mi pueblo, yo soy su Dios. Mira cómo él anuncia en el versículo 2 de Isaías 40, de que la culpa ha sido tratada. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Esa frase ahí, hablen al corazón, significa hablar de manera tierna, de manera restauradora. Es como un padre que viene y quiere traer palabras de aliento a su hijo. Dios no solamente quiere que Jerusalén escuche información, Él quiere que la verdad llegue al corazón de ellos. Su lucha ha terminado, su servicio militar había terminado, su cautiverio había terminado. Esa palabra habla de un momento fuerte de prueba, de duro, de guerra, de servicio o de aflicción. Él dice que su iniquidad ahí en el versículo 2 ha sido quitada. Y la idea ahí, cuando él dice que su iniquidad ha sido quitada, no es simplemente que Dios ha decidido pasar el pecado por alto, el pecado ha sido atendido, la deuda ha sido tratada. Por eso no debemos concluir que por la aflicción y el cautiverio que Israel tuvo, ellos cumplieron la culpa y pudieron satisfacer el juicio de Dios. El exilio fue una disciplina histórica, pero no podía resolver definitivamente el problema de culpa del pueblo. Por eso más adelante Isaías mismo mostrará que la base última del perdón estaría en el siervo del Señor, proféticamente hablando del Mesías. En Isaías capítulo 53, desde el versículo 5, él dice, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Por tanto, el consuelo de Isaías capítulo 40 encuentra su fundamento definitivo en la obra de Cristo. No fue la aflicción de Israel que hizo que ellos pudieran satisfacer la ira de Dios, fue el Mesías que lo hizo. Nuestra mayor necesidad no es que Dios elimine inmediatamente todos nuestros problemas. Nuestra mayor necesidad era que eliminara nuestra culpa delante de Él. Porque ¿qué beneficio traería resolver temporalmente nuestras circunstancias si permaneciéramos bajo condenación eterna? ¿De qué vale que Él satisfaga mi aflicción, que puede ser real y dolorosa, temporal, cuando yo tengo algo mucho mayor y más pesado que es eterno delante de Él? Pero en Cristo el problema principal ya ha sido tratado. La prueba puede contaminar, la enfermedad puede permanecer, la respuesta puede tardar, la pérdida puede seguir doliendo, pero quien ha confiado en Cristo puede saber que sus pecados han sido llevados, que su condenación ha sido quitada y que Dios ya no se relaciona con él como juez indiferente, airado, sino como padre reconciliado. Jerry Bridges dice, hablando de esto, tus peores días nunca son tan malos como para quedar fuera del alcance de la gracia de Dios. Y tus mejores días nunca son tan buenos como para dejar de necesitar la gracia de Dios. Ese es el comienzo del verdadero consuelo. No es todo en mi vida está como yo quisiera. El comienzo del verdadero consuelo es estoy en paz con Dios por medio de Jesucristo. Y él sigue diciendo en Isaías 40, versículo 3, cómo va a preparar el camino para venir a su pueblo. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado, todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. en el mundo antiguo, cuando un rey viajaba, se preparaban los caminos para su llegada, se removían obstáculos, se nivelaba el camino, el terreno, y se hacía una vía digna de su presencia. Isaías presenta aquí al Mesías prometido como un rey que viene a rescatar a su pueblo. Todo valle será levantado, todo monte será bajado y todo terreno difícil será allanado. Y esa no es una descripción de ingeniería civil. Es una declaración de que ningún obstáculo podrá impedir que Dios cumpla su propósito. Babilonia parecía muy grande, pero no iba a detener la llegada del Mesías prometido. Los ejércitos no podrían detenerlo. Los reyes no podían detenerlo. La debilidad de Israel no podía detenerlo. Cuando Dios decide salvar, Él prepara el camino donde no parece haber camino. Sí, recuerdas tal vez ese pasaje, es citado, aplicado en Juan el Bautista, en el Nuevo Testamento, quien preparó el camino para la llegada de Jesucristo. La liberación del exilio anticipaba una liberación mucho mayor. Dios mismo vendría a salvar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Versículo 5. Y toda carne a una le verá, pues la boca del Señor ha hablado. La gloria de Dios no iba a quedar encerrada de las fronteras de Israel. Iba a ser revelada directamente a las naciones. Y eso es lo que proclaman los autores del Nuevo Testamento. Juan en su Evangelio y también en su primera carta inicia hablando de esa gloria que todos pudieron ver. En Juan capítulo 1, versículo 14, Juan declara: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ningún rey, ninguna nación, ningún ejército podía impedir el consuelo que Dios traería a sus escogidos. En los versículos 6 al 8 aparece otra voz que garantiza su promesa mediante su palabra. Ya no solamente habla del rey. Una voz dijo, versículo 6, Isaías 40, clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. La humanidad parece impresionante, pero es frágil. Los imperios parecen permanentes, pero se marchitan. Los gobernantes parecen poderosos, pero mueren. Las culturas parecen invencibles, pero desaparecen. Babilonia parecía eterna para el pueblo que estaba en cautiverio. Sin embargo, para Dios era como hierba seca. Mira lo que dice el versículo 7, se seca la hierba, se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Aquí tenemos uno de los grandes contrastes del capítulo. La carne es débil, pero la palabra es permanente. Los imperios pasan, pero la promesa permanece. Los hombres mueren, pero Dios sigue hablando. Las circunstancias cambian, pero la palabra no cambia. La seguridad del creyente no descansa en su capacidad de permanecer aferrado a Dios, sino en la fidelidad de Dios a su propia palabra. Muchas veces queremos que Dios nos dé una señal nueva para sentir mayor garantía, para sentirnos más confiados. Cuando el Señor ya ha hablado en su palabra que es permanente, que es segura, que no va a pasar. Señor, muéstrame si estás conmigo. Si mi hijo me llama, yo voy a entender que eso es un mensaje tuyo. Y Dios responde: ya te lo he dicho en mi palabra. Muéstrame que no me vas a abandonar, manda a alguien. Y Dios te responde por medio de su palabra: no te voy a desamparar, no te voy a dejar. Dime que esto tendrá un propósito. Y Dios te responde: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea que la pregunta no es si Dios ha hablado, la pregunta es si estás escuchando su palabra. Si crees su palabra, si crees que su palabra es más estable que tus emociones, si crees que su palabra es más poderosa que lo que diga el gobierno, que lo que diga la sociedad, que lo que diga cualquier ideología. Y él sigue describiendo en los versículos 9, 10 y 11 que viene como rey poderoso, pero también como pastor tierno. Versículo 10, miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Dios viene como guerrero victorioso. Su brazo representa su poder para gobernar, para juzgar, para salvar. Versículo 11, pero inmediatamente después, ahí leemos, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. El mismo brazo que gobierna con poder las naciones sostiene también a los corderos. El brazo que destruye a los enemigos también carga a los débiles. Dios no tiene que escoger entre poder y ternura. Él tiene gracia y verdad. Él tiene poder y consuelo para con los suyos. Él gobierna sin crueldad y pastorea sin debilidad. O sea que yo creo que la primera pregunta que nos hace este capítulo 40 de Isaías en los primeros 11 versículos es: ¿dónde estás buscando consuelo? ¿Dónde estás buscando consuelo? Tal vez lo buscas en el dinero, tal vez lo buscas en la aprobación, en el entretenimiento, en el control o en la ausencia de problemas. Si yo tuviera tanto en la cuenta bancaria, si yo tuviera tal estado de salud, si mi familiar estuviera conmigo, si mis hijos me escucharan, mi consuelo, mi confianza debe de estar en el Dios que hizo los cielos y la tierra. No hay nada que Él no pueda hacer y Él está aquí. Él está presente en su gracia y misericordia a pesar de nuestra incredulidad, de cómo le hemos dado la espalda. Él viene y Él nos llama a través de su Hijo Jesucristo y busca darnos consuelo por medio de su palabra y su Espíritu y su Hijo Jesucristo. O sea que nuestro Dios consuela. Lo segundo que vemos en los versículos 12 al 26 es que Dios gobierna sobre todo. Y de nuevo, recuerda que Dios está tratando de elevar la mirada de su pueblo para que lo vean en grande, para que la aflicción, para que el cautiverio que estaban viviendo no sea lo que determinara sus emociones ni su accionar. Después de anunciar el consuelo, Isaías confronta, muchas gracias, Isaías confronta la visión reducida que el pueblo tenía de Dios. El problema de Israel no era solamente que Babilonia era grande, el problema era en su mente, Dios se había vuelto pequeño. A.W. Tozer dice, una visión baja de Dios es la causa de un centenar de males menores. Una visión baja de Dios es la causa de un centenar de males menores. Aquí en los versículos 12 al 26 se presenta una serie de preguntas retóricas que emplean un marcado lenguaje antropomórfico para comunicar la incomparable grandeza de Dios. Las primeras preguntas están formuladas mediante un lenguaje de hombre. Dios es descrito como si pudiera medir las aguas con el hueco de su mano, como si pudiera calcular los cielos con sus dedos o pesar los montes en una balanza. No porque Dios tenga cuerpo, sino porque el profeta acomoda la revelación a nuestra capacidad de comprensión. Es hasta burlada. Dios dice, versículo 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Y la imagen para mí es cómica, pero es impresionante. Los océanos, que para nosotros son inmensos e incontrolables, caben simbólicamente en la mano, en la palma de su mano. Los cielos, cuya extensión no podemos comprender, son medidos por el palmo del Señor. El polvo de la tierra es pesado por él en una balanza. Isaías enfáticamente está usando este lenguaje para afirmar que toda la creación está bajo su dominio. Es una burla que una hormiga que está caminando en el piso atente contra ti. Una hormiga diminuta, pequeña. Imagínate nosotros en comparación del Dios poderoso que, como dice aquí, puede cargar el mundo con su mano. Isaías nos presenta esta visión grande de Dios para hacernos ver que el universo no es grande para Dios. Las galaxias no lo intimidan, los océanos no lo abruman, las montañas no lo impresionan. Nosotros miramos el universo y nos sentimos pequeños. Dios mira el universo como obra de sus manos. Y entonces Él pasa, luego de hablarnos de esa grandeza incomparable de Dios en los versículos 3 y 14, para hablarnos del consejo sabio de Dios. ¿Quién guió, versículo 13, el Espíritu del Señor, o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? La respuesta es: nadie instruyó al Señor. Él no necesita mi consejo. Su entendimiento, su sabiduría es perfecta. No necesita crecer. Él nunca aprendió nada, nunca descubrió algo nuevo, nunca recibió información que no poseía, nunca tuvo que corregir un plan por haber pasado algo por alto. Su conocimiento no aumenta porque siempre ha sido perfecto. Nosotros tomamos decisiones con información incompleta. Hay cosas que tú y yo desconocemos. No vemos el plan completo, no lo conocemos todo. Nosotros vemos una parte, pero Dios escribe el fin desde el principio. ¿Tú entiendes eso? Porque muchas veces nuestras reacciones, con la manera como actuamos, estamos diciendo: si yo lo hubiera hecho, yo lo hubiera hecho mejor que Dios. Por la manera como me pongo cuando lo que yo quería no se da, cuando las cosas no salen como yo pensaba, por la manera como le respondo a Dios, es como: Señor, yo creo que tú necesitas un consejo mío. Yo creo que debes hacer esto de X o Y manera. Decimos: esto no debería estar pasando, este no era el mejor momento, Dios debió hacerlo de otra manera, yo hubiese escogido otro camino. Debemos reconocer lo que estas afirmaciones implican. Estamos sugiriendo que nuestra sabiduría es superior a la sabiduría de Dios. Mira lo que dice el mismo Isaías más adelante, en Isaías capítulo 55, en los versículos 8 y 9, hablando de la sabiduría perfecta de Dios. Yo creo que esto es algo que tenemos que traer continuamente a nuestra mente, porque cuestionamos a Dios. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Yo no estoy llamado a entenderlo todo, yo estoy llamado a confiar, aunque no lo entienda todo. Y hay cosas que tú y yo no vamos a entender tal vez en esta tierra, pero Él sí sabe, y yo descanso en que su conocimiento, su sabiduría es mayor que la mía, por lo tanto yo obedezco aunque no entienda. La paz no siempre llega cuando entendemos lo que Dios está haciendo. Muchas veces llega cuando recordamos quién es que está haciendo lo que está pasando. El Dios soberano que hizo los cielos y la tierra. Mira cómo Isaías sigue diciendo que las naciones son pequeñas delante de Dios. Versículo 15 de Isaías 40. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas. Babilonia en ese momento parecía enorme para Israel, pero era como una gota en un cubo para Dios. Una gota que cae en un cubo, en un balde, no altera su peso. El polvo sobre una balanza antigua era tan insignificante que ni siquiera se tomaba en cuenta. Así eran las naciones, aún Babilonia, con todo su esplendor que se veía delante de Dios. Isaías no está diciendo que las personas no tienen valor. Dios nos hizo. Está afirmando que el poder colectivo de las naciones no pueden rivalizar, no pueden reprimir el poder de Dios. Y el versículo 17 de Isaías 40 va aún más lejos. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Yo creo que esto confronta nuestros temores a los poderes humanos. Tenemos gobiernos, tenemos economías, tenemos ideologías, tenemos movimientos culturales, tememos a hombres influyentes, tememos a todo. Y te soy consciente, yo miro cómo está la sociedad y yo temo por mis hijos. ¿Qué va a pasar por la depravación que se ve? ¿Pero qué me hace caminar confiado? El Señor es que controla los tiempos. No son los hombres, no son los gobiernos, no son las ideologías. No puedo temer a eso. Ningún gobernante se ha levantado fuera de la soberanía de Dios. Ninguna nación puede frustrar el decreto de Dios. Ningún imperio puede alterar su plan redentor. Esa verdad debía cambiar la manera en que Israel estaba mirando a Babilonia. Yo creo que también debe cambiar la manera en que nosotros miramos los poderes de nuestros tiempos. El creyente no tiene permiso para ser ingenuo acerca del poder humano. Muchas veces queremos interpretar la Biblia según lo que está pasando afuera. Hay personas que llevan unos dossier de todas las noticias. Y mire, pastor, y lo que está pasando y cómo... No, la Biblia es que me hace filtrar todo hacia afuera, no las cosas de afuera. El creyente no tiene permiso para ser ingenuo en cuanto al poder humano, pero tampoco tiene permiso para tratarlo como si el poder humano fuera absoluto, fuera soberano. La iglesia nunca ha sobrevivido porque los gobiernos fueran favorables, sino que ha sobrevivido porque Cristo mismo dijo que iba a edificar su iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Versículo 18 de Isaías 40 sigue presentando y ahora habla de cómo la idolatría es absurda. ¿A quién, pues, luego de ver la grandeza de Dios en comparación con cualquier poder humano? ¿A quién, pues, asemejarán a Dios o con qué semejanza lo compararán? Él pasa de la grandeza de Dios a la ridiculez de los ídolos. Un artesano derrite metal, otro cubre el ídolo de oro. El pobre que no puede comprar oro busca una madera resistente. Luego necesita un artesano que prepare una imagen que no se mueva. La ironía que está utilizando aquí Isaías es intencional, haciéndonos ver cómo el hombre crea el ídolo y después tiene que asegurar ese ídolo que creó para que el ídolo no se caiga. O sea que el ídolo depende del adorador. Los que venimos de países muy católicos conocemos esto, cómo se pasean con ídolos, haciendo festines por las calles y muchas veces se caen estos ídolos. La idolatría siempre invierte la realidad. Nosotros fabricamos algo, le atribuimos poder y luego terminamos esclavizados a mantenerlo. Y podemos leer este pasaje y, como yo dije, pensar tal vez en una iglesia, tal religión, tal secta, porque tal vez no tenemos estatuas en nuestras casas, pero un ídolo es cualquier realidad creada a la que le damos la confianza, el amor, el temor o la obediencia que solo le pertenece a Dios. Y muchas veces los ídolos no son cosas malas en sí, sino cosas buenas que hemos convertido en nuestro bien supremo. Dios nos da regalos para disfrutarlos, pero el corazón pecaminoso toma esos regalos y los pone en lugar del dador. El dinero, el matrimonio, los hijos, el ministerio, la reputación, la salud, la seguridad o el control son bendiciones de Dios. El problema es cuando ponemos a esas cosas como el bien mayor por encima del dador. Y ustedes que viven en una nación tan próspera tienen que tener mucho cuidado porque eso pasa muy frecuentemente. Pero pensamos, yo no tengo un Buda en mi casa, no estoy adorando una imagen, yo no soy idólatra. En un libro que trata sobre eso, Afecciones Religiosas, Jonathan Edwards dijo lo siguiente: la primera y principal de todas las afecciones santas es el amor a Dios. Cuando ese amor deja de ocupar el primer lugar, nuestro corazón inevitablemente buscará otra cosa para ocupar el trono. No dejamos de adorar, simplemente cambiamos el objeto de adoración. Y como dijo Lutero, el corazón es una fábrica perpetua de ídolos. La evidencia de nuestra idolatría aparece cuando algo amenaza con quitarnos aquello sin lo cual pensamos que no podemos vivir. Ahí pregúntate, ¿qué pérdida me haría sentir que mi vida ya no tiene sentido? ¿Qué cosa, si yo la perdiera ahora mismo, me haría sentir que mi vida no tiene sentido? ¿Qué necesito controlar para sentirme seguro? ¿Qué opinión humana determina mi valor? ¿Qué deseo estoy dispuesto a desobedecer a Dios para obtener eso que tanto deseo? Todo ídolo promete sostenernos, pero termina necesitando lo que nosotros, lo sostengamos. Fíjate, Isaías continúa desarrollando en el versículo 22 cómo Dios gobierna sobre los poderosos. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Dios está entronizado sobre la creación. Los habitantes de la tierra parecen pequeños ante su majestad. Él convierte en nada a los poderosos, a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. O sea que los gobernantes, aun por más poderosos que parezcan, son nada delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente son piezas que Él puede quitar cuando Él quiera. Yo creo que eso habría sido profundamente confrontador para los exiliados durante el cautiverio, porque Nabucodonosor parecía invencible, Babilonia parecía eterna, sin embargo, delante de Dios, sus gobernantes eran como plantas sin raíces. El poder humano siempre es prestado, siempre es limitado y siempre es temporal. Mira cómo él continúa Isaías aquí en el versículo 25. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea igual? Dice el santo. Y la respuesta es evidente, a nadie. Con la duda que tienen, con la manera como están actuando, me están comparando. Estaban deseando tener dioses como los dioses de Babilonia. Versículo 26. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. La multitud de estrellas es como un ejército que sale bajo la orden de su comandante. Dios no solo creó las estrellas colectivamente, Él las conoce individualmente, ninguna faltará. No hay una sola estrella perdida, olvidada o fuera de control. Para mí el argumento ahí es maravilloso. Si Dios gobierna el ejército celestial y ninguna estrella escapa de su mano, de su atención, ¿cómo podría olvidar alguno de sus hijos? Jesús utiliza una lógica similar cuando dice que aún los cabellos de nuestras cabezas están contados. El Dios que sostiene todo el universo, tan complejo que se ve, también sostiene tu vida. No solamente una parte de tu vida, sostiene toda tu vida. Como dijo Thomas Chalmers, escucha esto. El amor por el mundo solo es expulsado por el poder de un afecto superior. La solución a los ídolos no es amarlos un poco menos, es contemplar a un Dios tan grande que todo lo demás vuelva a ocupar su lugar. Eso es lo que está tratando de hacer Isaías. Es que veamos esa grandeza del Dios Todopoderoso que se acerca, que busca consolarnos, pero que sostiene nuestra vida. O sea que yo creo que la segunda pregunta directa que este texto nos hace es qué tan grande en tu mente es el Dios en quien dices creer. ¿qué tan grande en tu mente es el Dios en quien dices creer? Y no responda solamente con tu teología formal, responde observando tus temores. ¿Cómo estás actuando? Cuando, si tienes una tarjeta de crédito, tal vez para ilustrar un poco esto, y vas a pagar, nuestras tarjetas tienen límites. Y hay veces que están como muy cerca del límite. Si la tarjeta no sabes bien cuánto has pagado, cuánto le debes y vas a pagar con ella, tienes como temor cuando la pasas. Y hay como un sudor que baja, ¿va a pasar o no va a pasar? Pero cuando tu tarjeta, si tu tarjeta es sin límites o está todo pago y tienes la tarjeta y sabes que va a funcionar, la tiras, pásala ahí. ¿Estás seguro de que va a pasar? Y si te dicen que no pasó, no, pásala de nuevo, que hay un error. Toda mi teología se prueba cuando llega la aflicción y cómo yo respondo a la aflicción. Porque si empiezo a dudar, si empiezo a pensar, entristecerme como que no tengo esperanza, me puedo afligir, pero no como aquel que no tiene esperanza. Yo confío en el Dios soberano que está en los cielos, cuyos pensamientos son mejores que mis pensamientos, mi camino no está escondido de Él, Él todo lo conoce y Él está atento. Yo debo de confiar y actuar seguro. Yo creo que ese es el mayor testimonio que le podemos dar a un mundo incrédulo allá afuera. Porque las personas no solamente ven lo que decimos, ven lo que hacemos con lo que decimos. Y es ahí donde muchas veces fracasamos. Y aquí Isaías ya al terminar nos lleva a un tercer punto. Dios no solamente trae consuelo a los huyos. Dios no solamente, como vimos en el punto número 2, no solamente gobierna sobre todo, pero nuestro Dios es un Dios tan cercano que nuestro Dios fortalece a los que esperan en Él. Versículo 27, el versículo 31. Después de presentar la grandeza de Dios, Isaías finalmente llega a la queja que tenía el pueblo. Se quejaban como tú y yo nos quejamos. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? Versículo 27, mi camino está escondido de Yahweh y de mi Dios pasó mi juicio. Yo creo que aquí llegamos al corazón del exiliado. Pensaban que Dios no veía su camino, que no conocía su situación, que no estaba atendiendo su causa, que su pasado estaba inadvertido. Esa expresión ahí que utiliza Isaías, mi juicio, puede referirse a una causa o a su derecho. Israel sentía que Dios no estaba interviniendo para hacerle justicia. Es importante notar aquí que Dios no solamente condena al pueblo simplemente por sentirse cansado, pero Él confronta la conclusión teológica que ha sacado de su cansancio. Porque nuestras aflicciones y cómo actuamos transmite un mensaje. Ellos estaban desconfiando de la persona de Dios, estaban desconfiando del cuidado de Dios. Sentirse débil no es lo mismo que afirmar que Dios es indiferente. Llorar no es incredulidad, los salmos están llenos de lágrimas, pero interpretar el silencio de Dios como abandono de Dios sí contradice el carácter de Dios. El cansancio humano no implica cansancio divino. Mira cómo dice el versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. La respuesta no era nueva para Israel y no es nueva para ti ni para mí. Israel, como tú, ya lo había oído. A veces nuestro problema no es falta de información, sino falta de memoria espiritual. Solemos olvidar muy fácilmente. Sabemos la verdad, pero dejamos de vivir a la luz de ella. Ateísmo funcional. Isaías utiliza varios nombres y descripciones para hacerles ver quién es Dios. Él dice, el Dios eterno, Dios no está limitado por el tiempo. Nosotros vemos retrasos, pero Dios ve el cumplimiento perfecto de su plan. Para nosotros, 10 años pueden parecer interminables. Para Dios no existe impaciencia ni urgencia desesperada. Él actúa en el tiempo perfecto. Yahweh, dice aquí, el Dios eterno, Yahweh, el nombre del Dios del pacto, el Dios que se reveló a Moisés, el Dios que prometió estar y habitar con su pueblo, el creador de los confines de la tierra. O sea que su poder no está limitado a Israel, a un tiempo, a una generación, a una zona específica. Él creó todo, Él sostiene todo. Entonces ahí dice Isaías: no desfallece ni se fatiga con cansancio. Él nunca se agota. Su poder no disminuye y entonces deja de actuar. No necesita recuperarse, no necesita descanso para reponer fuerzas. Cuando Génesis dice que Dios descansó en el séptimo día, no era porque necesitaba descansar, sino que Él había culminado su creación y su creación era perfecta. Nosotros nos cansamos, incluso haciendo cosas que amamos, pero Dios sostiene cada átomo, cada estrella, cada nación y cada ser viviente sin experimentar la mínima pérdida de energía. Y su entendimiento es inescrutable, no hay quien lo alcance. No podemos acotar el conocimiento de Dios, no podemos agotar las fuerzas de Dios. Ahora, fíjate algo. Hasta aquí nos ha presentado un Dios grande y supremo, glorioso. Pero aquí Isaías nos hace ver cómo Dios desciende. No es solamente maravilloso Él, no es solamente que su fuerza y entendimiento no es alcanzable o no puede ser imitado por el hombre. Dice en el versículo 29 que ese Dios supremo, tan poderoso, tan glorioso, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Su gracia, su misericordia, Dios no desprecia al cansado. No dice: vuélvete cuando seas más fuerte, ven a mí. No. No le exige al débil que produzca fuerzas de su propio interior. Él le da fuerzas. El Dios autosuficiente comunica fuerza a criaturas insuficientes. Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Isaías menciona precisamente a quienes representan la fuerza mayor humana, los jóvenes que poseían energía, resistencia, vigor. Mi hijo Mateo se mueve mucho. Hay veces que yo lo veo y yo digo: no se va a cansar. Pero llega un momento, por más que se mueve, por más que salta, que cae, se cansa. Pero ¿qué dice el versículo 31? Los que esperan en Dios reciben fuerzas renovadas. Los que esperan en el Señor, en Yahweh, tendrán nuevas fuerzas. Y a mí me gusta la aplicación de este término aquí, porque no habla solamente de que Dios te da fuerzas para que continúes, sino que Él te da las fuerzas necesarias para lo que estás experimentando. Te explico. Si me voy a caminar y tengo chancletas, decimos, de las de playa, un calzado de playa, y vamos caminando y yo estoy por un sitio que hay mucho lodo, se me rompen el calzado, voy a necesitar otro calzado. Pero si me dan otras chancletas de playa, ¿qué va a pasar? Se van a romper. O sea que yo no necesito simplemente lo que tenía, yo necesito algo nuevo. Yo necesito botas para poder caminar por ese lodo que estoy. Yo creo que esa es la intención que está enseñando aquí Isaías. Él va a renovar tus fuerzas, pero no es que Él te va a dar las mismas fuerzas que tenías, porque muchas veces queremos vivir de memoria espiritual, pensando que lo que yo necesito es lo que antes tenía. No, porque estás en otra etapa de tu vida y Dios te da lo que tú necesitas. Ahora te renueva las fuerzas para lo que estás experimentando ahora. Porque lo que tenías cuando tenías 20 años no es lo mismo que vas a necesitar cuando tengas 40 años o 50 años. las fuerzas con tus hijos no van a ser las mismas fuerzas con tus nietos. Dios nos da, nos renueva según lo que necesitemos, porque su sabiduría, su conocimiento es mayor que el nuestro. Aplicación, mi hermano. Habla a tu alma con la verdad de Dios. Isaías confronta al pueblo. ¿No has oído? ¿No has sabido? El creyente debe aprender a predicarse a sí mismo. No permitas que las emociones que salen de ti sean quien predique a tu mente. Trae a tu mente la verdad de Dios, de quién es tu Dios, de que a pesar de que el futuro parece incierto para ti, nada es incierto para Él. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Número 2, identifica el ídolo que tu sufrimiento está exponiendo. El sufrimiento no solamente produce dolor, también revela dónde está depositada mi confianza. Tal vez tu paz dependía de que tus hijos tomaran ciertas decisiones. Tal vez tu paz dependía del trabajo que tenías. Tal vez tu paz dependía de tu identidad en ministerial. Tal vez tu seguridad dependía de tu salud o de tus recursos. Pídele a Dios que revele e identifique, ve qué está pasando internamente en ti. Número 3, deja de interpretar el silencio de Dios como indiferencia de Dios. Israel decía, mi camino está escondido de Yahweh, pero el hecho de que Israel no pudiera ver la actividad de Dios no significaba que Dios estaba inactivo. Mientras el pueblo sufría, Dios estaba gobernando imperios, levantando a Ciro, cumpliendo profecías y preparando su restauración. Y por último, aprende a esperar obedeciendo. Esperar en Dios no es de tener toda responsabilidad hasta sentirte mejor. Esperar en Dios implica, yo voy a ser fiel a Dios aunque yo no vea, aunque yo no entienda, mi fidelidad no depende de lo que yo vea, sino que vivimos por fe, no por vista. Que el Señor en su gracia obre. Isaías 40 comienza con un pueblo cansado y termina con un pueblo caminando. ¿Qué ocurrió? Las circunstancias todavía estaban ahí, pero ya veían a Dios en grande. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra incredulidad, de nuestra rebeldía, de nuestra desconfianza, tú eres un Dios cercano. Que tiene gracia y misericordia. Guíanos, Señor. Sensibiliza nuestros corazones para que nos humillemos ante tu verdad. Que vivamos por fe y no por vista. Confiando en que tú todo lo conoces, todo lo sabes y estás sentado en tu trono. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.